en los vagones del metro, pues.
Así es, en los piques también del metro y de lo que está pasando con las nuevas líneas, en particular la línea 7, un trazado en el que ya se está trabajando y del que vamos a conversar a esta hora con Felipe Bravo, gerente general de Metro de Santiago. Felipe, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en la prueba de ADN.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, pues gracias por acompañarnos, además en un día viernes, el último viernes de este 2024. Felipe, ¿cuándo me puedo subir a la línea 7 del metro?
Ya no tan lejos, ¿eh? El segundo semestre del 2028 es la fecha que estamos esperando poder inaugurar la línea 7.
Oye, pero eso es el próximo gobierno, ¿quién va a gobernar en esa fecha?
Sí, va. Bueno, los proyectos de metro son proyectos de Estado, los sí, anuncia un gobierno, después se construyen en otro y los inaugura otro, así que son esfuerzos que se hacen más allá de cada uno de los gobiernos, y eso es parte, yo creo, de la gracia, las ventajas que tiene embarcarse en este tipo de proyectos, sí, que nos involucran a todos.
Oye, pero hoy día un hito importante, ¿no? Este encuentro, porque la gente muchas veces no se da cuenta, lo hemos conversado un par de veces, pero hoy día, gracias a la tecnología, se está trabajando de manera absolutamente silenciosa, sin mayor disturbio en superficie, y hoy día hubo encuentro de túneles.
Así es, lo que nosotros buscamos mientras vamos construyendo es tratar de interferir lo menos posible en el funcionamiento de la ciudad. Hoy día hicimos un hito muy relevante, hicimos el quinto encuentro de túneles que tenemos en la línea 7, van a ser 23 en total. Ya tenemos 8 kilómetros de línea construidos, ya hay 8 kilómetros de túneles en la ciudad, en la línea 7, ya construidos, terminados, y tenemos que llegar a los 26 kilómetros, que es el total de esta línea, que además tiene 19 estaciones.
Claro, o sea, obviamente eso, me imagino también el impacto que eso genera para las mismas comunas, sobre todo pensando en el impacto que ustedes ven desde Metro, en que comunas como Renca y Vitacura, que no tienen Metro, ahora van a tener un trazado que va a funcionar, como tú nos contabas, desde el 2028. ¿A cuántas personas va a beneficiar?
Bueno, la línea 7 es una línea que va a beneficiar, pasa por 8 comunas, ¿eh? Parte en Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, y también en Recoleta, donde vamos a tener un acceso ahí en la estación Baquedano. Son más de 1,5 millones de personas que viven a menos de 800 metros de una de las nuevas estaciones que va a tener esta línea, son 19 claro. estaciones, y son más de 1,5 millones de personas que van a verse beneficiados con una reducción de tiempo inmensa, ¿eh? Es más de un 50% el ahorro de tiempo, imagínense, desde Cerro Navia, desde Renca, en la estación terminal, hasta Estoril, que es la estación terminal por el lado oriente, el trayecto toma 37 minutos, va a tomar 37 minutos, hoy día es un viaje que demora una hora y media o quizás más, entonces es realmente un beneficio muy, muy grande para muchísima gente.
Ya, oye, ya te vamos a preguntar si Estoril va a ser efectivamente la estación terminal o se puede extender hasta Lo Barnechea, que es lo que quieren ahí, por lo menos, no solo un alcalde, digamos, sino que toda una comunidad. Pero antes de eso, hoy día, dentro de los hitos, además de este encuentro de túneles, ustedes dieron a conocer la estación más profunda que entiendo se ha construido hasta el momento, porque es una estación que tiene que estar bajo la autopista de Vespucio Oriente, que ya está enterrada.
Así es, esa es la verdad es que el hito de hoy día tenía ese doble significado, ¿cierto? Que estamos conectando dos túneles o dos tramos de túnel, pero además estamos en una estación que va a operar a 45 metros de profundidad, es decir, esa es una estación que es como un edificio de 15 pisos invertido hacia abajo, y va a operar, como digo, a esa profundidad. Ha sido un desafío de ingeniería muy grande también construirla y construir ese túnel, porque en ese lugar está primero el túnel Kennedy, ¿cierto? Después están los dos túneles de AVO 1, y nosotros pasamos por debajo de toda ese cruces de distintos túneles que no se ven, ¿cierto?, desde superficie, pero que nos obligaron a bajar a esta profundidad, 45 metros, por lejos la estación más profunda de la red, y además va a ser una estación única porque va a operar solo con ascensores, es decir, va a tener una batería de 9 ascensores de alta capacidad para más de 30 personas cada uno de ellos, y por lo tanto el ingreso y la salida de esa estación va a ocurrir solo a través de los ascensores. Vamos a tener obviamente una escalera presurizada para condición de emergencia,
ya, en caso de abuso. Es que eso mismo, o sea, de inmediato mucha gente preguntó, oiga, pero una estación donde solo se puede entrar o salir con ascensores, ¿qué pasa si tiembla?
Sí, claro, bueno, es lo mismo que pasa en un edificio. Los edificios también en general operan a partir del funcionamiento de los ascensores, ni hablar de los edificios altos, la Torre Costanera o qué sé yo. Pero en este caso nosotros tenemos definido todo un plan de evacuación frente a distintos escenarios de emergencia. En caso de un temblor, toda la obra de metro está diseñada para con los más altos estándares y sistemas antisísmicos, uh-huh. y por lo tanto no reviste mayor riesgo estar en un túnel adentro de mientras ocurre un temblor o un terremoto, como nos han ocurrido varios en los últimos años en Santiago. Pero
claro, pero a ver, o sea, yo sé que es un caso súper hipotético, pero si llega a temblar y está uno a 45 metros de profundidad, no queda más que subir en escalera a los 15 pisos.
Queda, sí, hay que lo que se hace en toda la red, ¿eh? Cuando ocurre un temblor fuerte o un terremoto, se detiene la operación, los trenes se detienen en las estaciones, se espera que la situación se calme y de ahí se produce una evacuación controlada, ¿ya? En el caso de esta estación en particular, nosotros vamos a tener adicional a los sistemas normales de alimentación eléctrica, tenemos grupos electrógenos que van a permitir alimentar, si es que, por ejemplo, ocurre un blackout, al menos dos de los ascensores de alta capacidad, de manera tal de poder ir rescatando a las personas, uh-huh. ir sacándolas a la superficie. Tenemos una zona segura, abajo también, en a nivel de andén, y aparte está el sistema de escaleras para poder evacuar. Uh-huh. También se prevé que en alguna condición también puede evacuarse la estación por el mismo túnel hacia las estaciones que están contiguas. Por lo tanto, hay harta experiencia, no es una experiencia única en el mundo, existen estaciones de esta naturaleza en Inglaterra, en España, en Francia, en Asia hay varias también, y por lo tanto, en ese sentido estamos copiando las mejores experiencias que hay afuera, y les puedo garantizar de que es una estación tan segura como cualquier otra, obviamente que está en una condición distinta, más profunda, pero la evacuación de ella ante una situación de emergencia va a ser con total seguridad.
Ahora, con respecto a eso mismo, estaba pensando, decías tú, Felipe, que son 9 ascensores con capacidad para 30 personas.
Así es.
O sea, son 270 personas en ascensores que solo podrían ir bajando, subiendo de manera alternada o al mismo tiempo. Claro, ¿no es más el flujo de gente que ingresa a una estación habitualmente?
Esa estación está prevista para que mueva del orden de 5.000, 6.000 personas en todo el día, ¿ya? Va a tener una capacidad de evacuación de más o menos 300 personas por minuto. El recorrido del ascensor está previsto que demore 20 segundos. Uh-huh. Y por lo tanto, en aproximadamente 10 minutos se evacúan 3.000 personas. Es una capacidad muy muy superior a la que se requiere si uno quisiera medir las condiciones o los estándares exclusivamente de seguridad. Se requeriría probablemente la mitad de ascensores, pero lo vamos a tener todo duplicado de manera tal de que, como además es la primera experiencia, no haya ninguna incerteza de nadie, ninguna intranquilidad de que esa estación va a operar con absoluta seguridad. Ya,
para quienes no, bueno, están los detalles también ahí en adn.cl, pero recordemos cuál es la estación de la que estamos hablando, cuál ya tiene nombre.
Sí, en realidad todavía no tiene nombre porque vamos a hacer un proceso participativo, ponerle nombres a las estaciones de la línea 7, ya. Que va a lanzarse un poco más adelante, pero esta es la estación que la llamamos la número 15, está ubicada ahí en la esquina entre Alonso Córdoba y Américo Vespucio, ahí en la comuna de
Viracocha. Estación Alonso Córdoba.
Por ahora.
Vamos a ver qué se propone, pero está en esa esquina.
Ya, hoy estamos hablando con Felipe Bravo, gerente general de Metro, a propósito del encuentro de túneles ahí, de esta obra que hoy día se conoce como parte de la línea 7 del Metro, que ya nos decía se inaugura en el segundo semestre, si no me equivoco, 2028, uh-huh. y nos decías que esto une Renca con Vitacura, y por ahora la estación terminal es la estación de Estoril, o sea que es donde nace o muere la avenida Kennedy. Ahí hay un cruce bien importante, se junta Las Condes, Kennedy, Estoril, justamente, pero vecinos de la comuna de Lo Barnechea, que están ahí en el límite, están clamando porque no sea Estoril la terminal, sino que por lo menos se alargue un par de estaciones más hasta la avenida La Dehesa. ¿De qué depende que se pueda extender o no la red de metro?
Sí, bueno, no, quizás antes de responder esa parte de la pregunta, quiero comentar que hoy día nosotros en Metro estamos desarrollando el plan de inversión y el plan de crecimiento más grande de nuestra historia. Nosotros uh-huh. estamos construyendo la línea 7, estamos construyendo dos extensiones de la línea 6. El próximo año, el segundo semestre del próximo año, iniciamos ya las obras de construcción de los túneles de la línea 9, y al año siguiente, el segundo semestre del año 26, vamos a empezar las obras de construcción de la línea 8. ¿Ya? En total, estamos construyendo 76 kilómetros, estamos haciendo crecer la red en un 50% en 10 años. ¿Bien? A continuación de eso, que es un plan que termina el año 2033, 2034, Ya estamos estudiando cuáles son los siguientes proyectos. Sin duda, la posibilidad de extender la línea 7 desde Estoril, un par de estaciones con una en Cantagallo y otra ahí en Avenida La Dehesa, es un proyecto muy interesante, muy atractivo. También lo es una línea que conecte con el aeropuerto, también lo es una extensión de la línea 6 que nos pueda llevar y servir de mejor forma Maipú. También cuando estábamos inaugurando el año pasado la línea 2 hacia San Bernardo, nos pedía también el alcalde extender un par de estaciones más para llegar más al centro de San Bernardo. Son varios proyectos los que se están evaluando. La evaluación no depende exclusivamente de nosotros, lo vemos en conjunto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Social, y finalmente hay que resolver cómo se financian esos proyectos. Aquí son recursos muy muy grandes, aproximadamente nosotros construimos un costo de 100 millones de dólares por kilómetro, y por lo tanto el cómo financiar estos proyectos también es una parte de la ecuación muy importante.
Pero ¿qué es lo que prima? ¿Prima la cantidad de gente que podría verse beneficiada? ¿Prima que alguno de los municipios involucrados participen del financiamiento? Me imagino que debe ser un equilibrio de factores para tomar una decisión de esta naturaleza, y sobre todo cuando uno tiene que decir, bueno, con tantas necesidades, ¿por cuál voy primero?
Claro.
Sí, claro. Por eso digo que es una mezcla. Lo primero que tiene que ocurrir es que las líneas las extensiones de línea tienen que tener una evaluación social positiva. Es decir, hay toda una metodología para evaluar los beneficios sociales, y cuando uno calcula los beneficios sociales se ve la cantidad de personas que se ven beneficiadas, los ahorros de tiempo, los ahorros de contaminación que cada uno de los proyectos produce, y por lo tanto todos los beneficios que en términos agregados para la ciudad y para la sociedad se producen. Cuando uno hace esa evaluación, dentro de los proyectos que superan el umbral, que diría es un 4 o 5% de rentabilidad social, de ahí en adelante ya se empieza a ver cuáles son los montos involucrados, de qué forma se pueden financiar, en qué momento se pueden financiar, y la cantidad de personas a nivel de población que se puedan ver beneficiadas. Todo eso entra en una ecuación que obviamente tiene distintos componentes, pero como digo, lo primero que tiene que pasar es que tengan evaluación social positiva.
Claro, esa es una de las prioridades, yo me imagino. Ahora también hablemos un poco de lo que pasa en Metro con respecto a la convivencia. Han hecho algunas campañas, han tenido avances en cómo, porque sabemos que la hora punta en Metro es efectivamente compleja, y compleja para la convivencia también de las personas. Hay mucha gente apretada, faltas de tener como el cuidado de no molestar, por así decirlo, al que está al lado, el tema de los ruidos, la música. Han tenido ustedes varias campañas, pero ¿cómo ven también el desarrollo de lo que es la, por así decirlo, experiencia de los pasajeros?
Bueno, aquí estamos trabajando muy fuerte en ese concepto, en mejorar la experiencia de los usuarios. Hemos tenido, yo diría, bastante buenos resultados. Efectivamente, en la hora punta hay niveles mayores de congestión, eso es algo habitual en general en todos los sistemas de transporte en el mundo, porque uno no diseña con capacidades que puedan quedar demasiado altas el resto del día. La hora punta dura 2 horas, en donde va mucha gente, y después durante el resto del día baja bastante la demanda. Entonces se busca también el equilibrio en poder dar un buen servicio. Y en ese sentido la línea 7 nos va a ayudar muchísimo, porque la línea 7 es la primera línea de nuestra red que va a correr en paralelo a la línea 1, y nos va a permitir, la estimación que tenemos, que nos va a permitir descargar la línea 1 de aproximadamente un 20%. Y eso va a ser un beneficio muy grande para todo el resto de la red. Usted tiene que pensar que hoy día los viajes de la línea 2, la línea 5, la línea 4 confluyen hacia la línea 1, y es la línea 1 la que finalmente actúa como receptor de esos viajes y generador de viajes en la tarde. Entonces, al bajarle un 20%, lo que estamos haciendo es también, aparte de beneficiar a 1.5 millones de personas directamente, usuarios de la línea 7, vamos también a mejorar la experiencia del resto de los pasajeros de la red, que van a ver disminuida fuertemente la demanda de la línea 1.
Ya. Oye, al margen de todas estas obras que se están haciendo, que son, ya veíamos, de un precio muy, muy elevado, tenemos algunas consultas, y cada cierto tiempo se repiten, ¿no?, respecto del sistema de cobro. ¿Cuán lejos estamos en el Metro de Santiago, con todas las operaciones que tienen, de tener sistemas de cobro más inteligentes, de que, por ejemplo, la gente hoy día pueda, como ocurre en otros metros del mundo, pagar con su tarjeta de crédito y que esa tarjeta de crédito, a su vez, gracias a la tecnología, pueda predecir si una persona está utilizando la red integrada, si tiene una tarifa de la semana, si tiene una tarifa del mes, si esa tarifa puede ser una tarifa reducida, si es un caso de un estudiante o un adulto mayor. Eso hoy día se está aplicando en varios ferrocarriles metropolitanos a lo largo y ancho del mundo.
Además de buses también.
La integración con los buses, evidentemente. ¿Por qué ha demorado tanto el implementar tecnología de esa naturaleza acá en Chile?
Sí, yo creo que efectivamente nos hemos ido quedando un poco atrás. Nosotros fuimos de los precursores en el mundo cuando incorporamos la tarjeta VIP como sistema integrado de pago para el transporte. Había en ese momento en el mundo pocas ciudades que tenían un medio de pago tan avanzado como ese. Y efectivamente yo creo que nos hemos ido quedando un poco atrás. Hoy día tenemos pocos productos. La verdad es que solo está tarifa no era punta y fuera punta, integrada y plana en toda la ciudad. Y creo que hay hartas oportunidades para ir desarrollando nuevos productos. Nosotros particularmente estamos trabajando en eso. Esperamos ya el próximo año poder, el próximo año que parte, ¿cierto? Un par de semanas más, sí. Ya poder empezar a dar a conocer eso. Estamos también trabajando en tener un medio de pago que nos permita también poder ofrecer a los usuarios una mejor experiencia, una experiencia mucho más integrada, y no solo pensando en transporte público de la ciudad, sino que también integrar otro tipo de servicios. Así que espero que un poco más adelante, en algunos meses más, podamos estar conversando de nuevo.
O sea, va a haber anuncios.
Y poder darle algunas buenas noticias también en esa materia.
Sí, porque hay gente que reclama, por ejemplo, que no solo se pierde la tarjeta VIP, sino que además lo que uno tiene cargado ahí en la tarjeta se queda con el que la encuentra o con el que la opera.
Así es, porque es una tarjeta que es al portador, entonces
termina
igual que si uno, claro, igual que si uno pierde, no sé, un billete en la calle. Pero queremos precisamente avanzar en eso y ojalá un poco más adelante poder contarles ahí con más detalle qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos ofrecerle a la gente para que podamos
y con un sistema de tarifas
mejorando en eso.
Sí, y con un sistema de tarifas como existe en otras partes del mundo, en que hay tarifas rebajadas para usuarios frecuentes, el que anda todo el mes, incluso hay bonos hasta anuales.
Así es, bonos mensuales, anuales, por una semana, pases
para el turista
de 10 días, así es, esas son. Hoy día estamos un poco limitados en eso desde el punto de vista de la tecnología, pero esperamos que pronto poder tener las condiciones para poder avanzar en esa línea también. Y digo pronto, no muy lejos, pero estamos trabajando en ello nosotros también.
Bien. Obviamente temas que a la ciudadanía le importan con respecto a lo que ha estado pasando con Metro de Santiago y esta línea 7, como decíamos hoy día, con estos gigantescos ascensores para el acceso, por dónde va a pasar y lo profundo que es también este pique donde decíamos 45 metros de profundidad, sin duda el más profundo. Ojo también con eso, porque uno va en la línea 6 sí. Y efectivamente siente que va bajando, o sea, al inframundo sí. Para llegar al andén. Esto va a ser más que los de la línea 6, entonces.
Así es. Nosotros hoy día en la red, la línea 3 o la línea 6, que son las últimas que vamos cada vez que vamos construyendo la línea 9,
tiene que ser
una
más
línea
profundo.
Nueva, tenemos que irnos un poquito más abajo para ir editando las obras que ya hay. Ahí llegamos a 33, 34 metros de profundidad, y ahora en la línea 7, en este punto en particular, tenemos que llegar a 45.
Ya, nos así encontramos que maletas con billetes tan profundo, ¿no?
No.
Todavía no. Una pregunta que nos llega, Felipe, por parte de nuestros auditores. ¿En algún momento se ha pensado en instalar baños en las estaciones de metro?
Es bien complejo, ¿eh? Es bien complejo poder hacerlo. Es algo que hemos estado estudiando especialmente en el último tiempo. Uh-huh. En las estaciones que ya están construidas significa un desafío mayor, como lo fue hace un tiempo atrás ponerle ascensores a las estaciones que no lo tenían. Uh-huh. Requiere inversiones muy importantes y es algo que estamos mirando también. No lo descarto, pero tampoco estamos como para poder decir cuál podría llegar a ser un plan para eso. Pero efectivamente en algunas partes, yo diría que ya tenemos una red más grande, ya nuestra red tiene 150 kilómetros, 149, entonces los viajes en algunos puntos con origen destino empiezan a ser más largos, probablemente empieza a ser necesario. Hoy día sí tenemos baños públicos en algunas estaciones de intercambio modal, lo tenemos en Pajarito, existe también en Lovalle, en La Cisterna, existen baños, también existe en el subcentro, en Escuela Militar. Hay algunos servicios de baños públicos, pero son bien puntuales y específicos. y por lo tanto vamos a ver si es que en el futuro podemos también incorporar baños en algunas estaciones de la red.
Ya, pues a ver si hay novedades. Felipe Bravo, de nuevo, muchísimas gracias por este contacto en este último viernes del 2024. Seguro que el 2025 van a tener un gran año ahí en Metro con su aniversario número 50, ¿no?
Vamos a estar celebrando durante todo el año, así que desde ya los dejo invitados a ustedes y a todos los auditores para que nos acompañen. Vamos a tener muchas actividades durante el año y vamos a estar ahí convocándolos para que celebremos juntos este bonito que es muy importante para nosotros y creo que también es muy importante para la ciudad.
Viajes gratis para todos, o con descuento.
Muchas gracias, Felipe, que estés muy bien.
Gracias.
Que estés muy bien. Chao, chao.